El primer voto femenino en América del Sur se realizó el 3 de julio del año 1927 en la localidad de Cerro Chato, ubicada en el departamento de Durazno, Florida y 33. La localidad entonces recibió días atrás la visita de varios actores políticos y sociales, entre ellas la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Javier Seuji, corresponsal en 33, nos acerca a lo vivido durante esta jornada conmemorativa, así que compartimos el informe.
¿Qué tal, compañeros? Un placer de saludarles. Bienvenidos nuevamente a otra edición de La Mirada País desde 33, desde el corazón del Olimar. El primer voto femenino en América del Sur se realizó el 3 de julio del año 1927 en la localidad de Cerro Chato, en 33. Este acontecimiento ocurrió durante un plebiscito local para definir la jurisdicción del pueblo, donde la Corte Electoral autorizó la participación de todas las personas inscriptas sin distinción de nacionalidad y sexo. La primera mujer en emitir su voto fue Rita Ribeira o Rivera, una inmigrante afrodescendiente de 90 años y de origen brasileño. En esa jornada participaron un total de 357 personas, de las cuales más de 100 eran mujeres, marcando un hito histórico en la democracia regional años antes de que el sufragio femenino se reconociera oficialmente en elecciones nacionales uruguayas en el año 38. La presidente de la Asamblea General, ingeniera Carolina Cose, participó el pasado 3 de julio junto a autoridades nacionales y departamentales en la sede del Museo de las Primeras Ciudadanas Sudamericanas, ubicado sobre Ruta 5. El hecho histórico remite a este plebiscito del 3 de julio del año 27, consulta popular que buscaba definir la jurisdicción departamental de la localidad y que permitió por primera vez en la región la participación de mujeres y extranjeros en una instancia electoral. En esta apertura y celebración participaron además de la vicepresidente Cose, el escribano Julio Gómez García por la Comisión de Turismo de Cerro Chato, el intendente de 33, el doctor Mario Silvera, el intendente de Durazno, el doctor Felipe Alcorta, el secretario general de la Intendencia de Florida, escribano José Luis Curbelo, el doctor Joel Lago por el Centro de Estudios Históricos de Cerro Chato y además participó Rosario Morena de la Junta de Cerro Chato. En primera instancia, el intendente de 33, Mario Silvera, realizó una locución de bienvenida puntualizando dicho acto.
Hoy estando acá, en este momento tan importante, tan histórico, vuelvo a lo primero. Acá hay mucho trabajo, pero también hay mucho corazón, hay mucho empeño, hay mucho empuje. Y que creemos que eso es importante porque los pueblos entendemos de que lo primero que tienen que tener firme son sus raíces, es su historia, es de dónde venimos. Porque cuando tengamos esa identidad tan firme y tan formada como se la tiene acá, obviamente que nos da mucho más certezas para caminar firmes hacia el futuro. Y bueno, y en ese sentido le decía a Felipe, el destino ya lo había predispuesto a ser intendente de Durazno, porque imagínense, cumpliendo años justamente en este día tan importante para el país, pero también obviamente para Durazno, porque fue en su territorio. Así que nada, quiero nuevamente agradecer por todo el trabajo que se viene realizando, por la comisión que hay en torno a los festejos de lo que está haciendo los 99 años, pero para lo que va a ser los 100 años próximos. Sabemos que le están poniendo mucho, obviamente que desde el gobierno de 33 estamos y vamos a apoyar en todo aquello que entiendan necesario, y que la verdad que, como dijimos, nos sentimos muy orgullosos de estar en un lugar donde hace 99 años votó por primera vez la mujer en Sudamérica, y que bueno, y con un país que también, no solamente en ese hecho yo saco otra cosa, que ha sido una identidad de Uruguay.
Por su parte, el escribano Gómez señaló tres factores que convergieron hacia el plebiscito del año 27, el final de la guerra civil, las ideas del vallismo y los movimientos feministas. El escribano recordó a Rita Ribeira como la primera mujer brasilera que se anotó para votar.
El famoso plebiscito Cerro Chato de 1927 se origina en determinar a qué departamento iban a ser el caserío que se estaba edificando en la intersección de la Cuchilla Grande y la Cuchilla de Comercio. Para entender por qué se llega a esa solución de hacer un plebiscito para determinar lo que sería una cuestión territorial y administrativa, hay que ubicarnos en el momento histórico que estamos viviendo. Hay todo un periodo se arranca de 1904 en adelante, que es el periodo de la terminación de las guerras civiles. O sea, donde se termina la lucha con la lanza y el fusil por la lucha electoral. Eso era un tema particularmente sentido en la zona, porque esta es una zona con una tradición básicamente nacionalista. Esa había sido toda la lucha de las revoluciones, arabistas. Y eso es un hecho importante en las cosas que van a suceder en el plebiscito. Por otro lado, existía lo que se puede hablar de un ambiente ideológico que existía en el Uruguay en ese momento, que era impulsado por el vallismo. Hay que recordar todas las leyes en materia de derechos civiles de la mujer que había impulsado el vallismo, el divorcio por sola voluntad de la mujer, los proyectos de Baltasar Blum, algunos otros proyectos que pretendían darle voto a nivel departamental. Había una sensibilidad en ese tema, que era una especie de ambiente ideológico que había. Recordemos los artículos que escribía Valle en El País bajo el seudónimo del Habla. Y por otro lado, había una tercera influencia que no era menor, que era la de los movimientos, feministas, la Alianza Nacional de Mujeres, liderada por Paulina Luisi, que no casualmente era una de las fundadoras del Partido Socialista, una mujer, la primer médica que asistió en el Uruguay, una mujer de peso, de seriedad, comprometida en la defensa de los derechos de las mujeres y que también contribuía a crear ese clima ideológico del cual hablamos. Bueno, esos tres factores que hablan de la historia y del pensamiento de un país se aunan en este plebiscito de 1927. Y paso a explicar por qué. Cuando se trata de determinar de qué forma resolvemos eso, dicen, bueno, ya que estamos con la Constitución de 1917 votando todos los años, que nos costó tanto conseguir ese derecho a votar, vamos a hacerlo votando. Obviamente el ministro Prando, que era el ministro de Educación y Cultura, que fue el fundador de la Cátedra de Sociología de la Universidad de la República, asume esa idea, tenía una vinculación muy particular con Paulina Luisi. A título de comentario les cuento que quien representaba al Uruguay, a pesar de su filiación política diferente, en todos los congresos panamericanos y europeos que se llevaban a cabo sobre el tema de los derechos de las mujeres, era Paulina Luisi. Entonces, y eso también lo rescato en el sentido de que en todas las cosas tenemos muchos más puntos comunes de las diferencias que tenemos, y ese espíritu que se refleja en este tema de plebiscito, pienso que es una lección inspiradora que nos queda para el presente.
La ingeniera Cose agradeció la invitación y la presencia de todos los presentes, a los locatarios y a los de otros departamentos por acercarse y participar de este evento. Asimismo, en el marco del primer sufragio femenino de Sudamérica, destacó la figura de Paulina Luisi, médica y pionera en su época, y mencionó que fue una gran conspiradora para que la mujer pudiera votar en Cerro Chato. A su vez, se refirió a Rita Rivera, la primera mujer que se inscribió para votar. Adicionalmente, Cose puntualizó que el próximo año en esta fecha será el centenario del primer voto femenino en Sudamérica. Dijo, hay que festejar esos 100 años, por eso en mi condición de vicepresidente he convocado una comisión con múltiples participaciones con el objetivo de que la convocatoria sea lo más amplia posible, sentenció Cose.
A veces hay formas de ver la historia que nos llevan a ir de lo general a lo particular. Siempre hablamos de los grandes hechos y vamos construyendo esa secuencia de hechos para entender los entornos, los fenómenos complejos. Hay otra forma que es complementaria, que es ir de lo particular a lo general. Y yo, para expresar mis sentimientos, hoy quisiera detenerme en algunos casos particulares. Se nombró a Paulina Luisi. Paulina Luisi era una mujer que en aquellos años, primeros años del siglo XX, hay que rememorar, hay que hacer un enorme esfuerzo, ¿no? Mi abuela nació en 1904, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, estamos hablando de ese momento, que en esos años fue la primer médica, o sea, entró a la facultad, terminó la facultad, ejerció, que nos representaba al Uruguay en muchos lugares del mundo. Se hizo un trabajo, lo hizo Dina Yael, que anda por ahí, de un libro para el Banco Central que se llama Centrales. Tiene una foto, yo le recomiendo buscarla, que es una Asamblea de las Naciones Unidas. Cuando uno piensa ahora en una Asamblea de las Naciones Unidas, piensa en el edificio actual, ¿verdad? Ese hemiciclo hermoso de mar. No, piensen en un gran salón antiguo. Si uno ve la foto, ve galeras, 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 los sombreros de los hombres, lleno. Y en el medio de eso, de un sombrerito, era Paulina. Hay que estar ahí, ¿eh? Lejos de la patria, con los principios abajo del brazo. Ese caso particular quiero traer. Quiero traer más casos que tienen que ver con esto. Lo digo porque Paulina, como dijo la senadora Constanza Moreira, fue una gran conspiradora para que pasara, que la mujer pudiera votar en Cerro Chato. Conspiró para que eso pasara, ¿verdad? No, Juli. Pero también quiero traer el caso de, sí, el caso de Rita, la primera que se inscribió. Y también hay que pensar en ese momento. Mi abuela, que nació en 1904, solo pudo hacer hasta tercero de escuela, porque en ese momento la costumbre era que las niñas solo podían estudiar hasta tercero de escuela porque tenían que acompañar a la madre. Y a mi abuela eso le dio mucha vergüenza a lo largo de su vida. Me di cuenta después. Pero hay que pensar qué esfuerzo debe haber significado, qué valentía silenciosa para Rita Rivero. Rivera, yo me voy a registrar, venir y registrarse. Cuánto amor por Cerro Chato. Y era extranjera. Y ese caso particular, capaz que debería recordarnos hoy que siendo extranjera se registró y pudo votar, y nosotros hoy tenemos cientos de miles de uruguayos que no pueden votar en el extranjero. Son casos particulares que nos traen cosas que tenemos que pensar, discutir en el marco democrático y demás. Y las dos primeras mujeres que votaron, porque esta votación... No, la prensa no fue buena con nosotras en esta votación, la prensa de la época no nos trataron bien, y las dos primeras mujeres que votaron entraron, me imagino, porque hubo mucho lío, mucho hogar para decir me voy a votar. Deben haber entraron con pudor, con vergüenza, sin saber muy bien qué hacer. Nunca habían votado, no sabían lo que era. La prensa se burló de ellas. ¿Y saben por qué traigo este caso particular? Porque qué homenaje que les estamos haciendo acá todos juntos, recordándolas, reconstruyendo la dignidad y diciéndoles, no importa lo que haya pasado en ese momento, nosotras y nosotros no nos vamos a olvidar. Son aspectos muy particulares, no estoy entrando en las terribles complejidades de lo que fue la patria en las fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero sí detenerse en los casos particulares nos da una idea mejor del contexto. Y ahora estamos acá, en este lugar maravilloso que he visitado varias veces y que, como sucede, las cosas no nacen de un repollo, tiene su historia y se conservan gracias al esfuerzo de muchas personas. Nos dirigimos hacia los 100 años del primer voto de una mujer en Sudamérica. Recién se hizo la reforma constitucional para que pudiéramos votar. Esta votación fue en 1927, la reforma se hizo en el 34 y recién pudimos votar en el 38. ¡Cuánto esfuerzo! Pero no fue en vano. Y por eso hay que festejar los 100 años.
El secretario general de la Intendencia de Florida, el escribano Luis Curbelo, relató el contexto histórico del primer voto que cambió los destinos del país, el continente y el mundo en términos electorales y de participación democrática.
Simplemente destacar, ya se ha dicho mucho, obviamente sería un atrevido si me pongo a hablar de cuestiones históricas luego de la palabra de quienes me precedieron a mí en la oratoria, pero bueno, destacar simplemente que esto no fue un gesto épico caído de arriba, esto sería una coyuntura donde hubo una conjunción de incipiente feminismo, una cuestión de inquietudes interdepartamentales que llevaron a que esto se labrara y muchos nombres se nombraron, como fue el de Bernardina, el de Paulina, el de Rita, que no solamente era brasileña, también era afrodescendiente y tenía 90 años. Así que fíjense las reivindicaciones que en una sola persona se hicieron en aquel 1927.
Por su parte, el intendente Durazno, el doctor Felipe Algorta, indicó que Cerro Chato es un lugar muy especial y destacó la unidad de la comunidad y el trabajo mancomunado para proyectarse a futuro. Algorta adelantó que se trabaja entre los tres departamentos para mejorarla de forma infraestructura de este lugar.
Esas mujeres y también hombres que seguramente estuvieron muy de acuerdo en que esto pasara y que colaboraron también para que esto sucediera y marcar un hito no solamente en el Uruguay, sino en el mundo. También agradecer, cómo no, a quienes en determinado momento tomaron la decisión de comprar este lugar y después quienes tomaron la decisión de ampliarlo, de remodelarlo y, por supuesto, Negra, sentí el aviso. Son pocos pero buenos los funcionarios. Son pocos pero muy buenos, a quienes les agradezco enormemente, porque además de tener este lugar, no solo ahora, sino siempre, en perfectas condiciones, le ponen un cariño tan grande. Y me pasa algo increíble. Todos tuvieron algo que ver con sus antepasados. No que mi bisabuela fue la que votó y que mi tatarabuela hizo tal cosa. Entonces todavía hay cosas que siguen pasando de ese 1927 al día de hoy. Celebrar las cosas que nos unen. No las que nos separan, las que nos unen, que son más fuertes, que son más grandes. Aquí, en este lugar, siempre hay una comunidad que trata de ponerse de acuerdo, porque todos saben que hay tres departamentos, pero eso queda de lado cuando se habla de Cerro Chato. Y eso es porque hay gente que vibra con esta zona, que sabe que la única manera de salir adelante y de proyectarse hacia el futuro es estar unidos y es trabajar en las cosas que nos convienen a todos. Entonces, en ese camino estamos dispuestos a continuar y a profundizar. Junto con mis compañeros intendentes y amigos, además, el pájaro no pudo estar por una cuestión de una delegación. Bueno, tú lo vas a decir seguramente. Hubiese encantado estar acá. Pero tenemos algunas cositas para firmar, que capaz que no voy a adelantar mucho, pero tienen que ver con infraestructura de calidad que vamos a tener en Cerro Chato próximamente y que lo vamos a hacer conjuntamente las tres intendencias.
Hasta aquí, La Mirada País, desde 33, desde el corazón del Olimar, les informó su corresponsal nacional, Javier Seuji.
Mirada País.